Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Identidad desde Uruguay, este grupo de gente que trabajan para escribir en el mensuario llamado así Identidad y que cada uno de ellos aporta diferentes ángulos del humanismo secular. Tenemos hoy al profesor de cultura judía, que también es psicoanalista, Maximiliano Diel. ¿Qué tal, Maxi?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto.
Bueno, y dentro de lo que es la cultura judía, y especialmente si nos referimos a la cultura de los judíos ashkenazíes, hay un nombre que todo el mundo conoce, que es el nombre de Sholem Aleichem, del cual se han cumplido 100 años de su desaparición justamente en este 2016, ¿no?
Exactamente, en mayo.
¿Qué es lo que nos podés contar sobre Sholem Aleichem?
Bueno, en primer lugar, está bueno mencionar el contexto en el cual él vivía, ¿no? O sea, la Rusia zarista tenía características bastante distintas al resto de Europa, en el sentido en que todavía no se había logrado una emancipación formal, no al menos como en Francia o en Alemania. Eran súbditos del zar y tenían una zona de residencia donde se formaban estos pueblitos, escenarios típicos de los escritos de Sholem Aleichem, que se llaman shtetl. Y bueno, básicamente en Rusia fue donde se desarrolló con más énfasis, si bien no fue algo exclusivamente de Rusia, esta lengua mixtura de otras lenguas que fue el Yiddish, ¿no? Es una lengua que se desarrolla entre el siglo X y finales del siglo XVIII, más que nada. Tiene influencias del alemán, el hebreo arameo y el eslavo. Y de hecho, cada zona va a desarrollar su propio Yiddish. Incluso hasta hoy en día, si uno escucha hablar a un abuelo que habla Yiddish en Argentina, lo va a hablar distinto a si lo habla en Estados Unidos. Por esta capacidad de transformar palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran novedad o una de las grandes revoluciones que hace Sholem Aleichem? Es el hecho de escribir una y de desarrollar una literatura y una prensa y una crítica literaria en Yiddish, lo cual era considerado por las clases cultas como una lengua menor, como una lengua más bien del pueblo, que no podía llegar a la pretensión que de seriedad que tenían las lenguas vernáculas, ¿no? Como el ruso o el alemán o el francés. Y que sin duda la literatura que se desarrollaba en Yiddish era una literatura más bien de corte alegoría bíblica o moralista. O sea, no tenía esa cosa de los grandes autores que hoy en día conocemos, ¿no? Que, digamos, uno de los grandes impulsores de esto fue Sholem Aleichem, pero él también se basaba en otros, ¿no? Como Abraham Goldfaden, que desarrolló el teatro, o Mendel Mohersforim, que él lo llama su abuelito, ¿no? En el sentido de que fue su mentor simbólico, de alguna manera. Esto en relación al contexto, como para situar un poco la importancia que tuvo su obra y el contexto en el que se ubica. ¿Estamos bien hasta acá?
Sí, perfecto.
Bueno, entonces, él nace llamado Solomon Naumovich Rabinovich, o sea, Sholem Rabinovich sería su nombre original. Y bueno, y su infancia está marcada por el cambio de estatus social del padre, que era bastante rico y se ve llevado a la quiebra y esto lo obliga a mudarse. Esto es interesante porque va a hacer que el joven Sholem conozca de alguna manera los como dos grandes mundos, el mundo de lo que sería una burguesía más alta y más elevada y una situación más apretada económicamente que esto lo va a volcar mucho en sus páginas, ¿no? Una especie de dialéctica que hace entre los distintos personajes. También coincide con que a los 13 años su madre fallece y se tienen que mudar de aldea. Y ya es bastante divertida la manera en que el padre se vuelve a casar, porque cuando fallece su esposa, Nohem Rabinovich, se muda y se vuelve a casar, pero a sus hijos los había dejado en la aldea anterior. Una vez que está casado, le va diciendo a su madrastra, o sea, a su nueva esposa, acerca de sus hijos, y de a poco los va llevando, ¿no? Entonces esta mujer de repente se vio con que su marido no tenía dos hijos como pensó que tenía, sino que tenía seis. Eso ya genera como cierta cosa media picaresca, ¿no? Que va a marcar un poco su estilo. Algo que es muy interesante destacar es que su madrastra parece que se pasaba insultando. Cabe destacar algo, que Lidish, los insultos, tiene que ver más bien con maldiciones, ¿no? O sea, un insulto que siempre me llamó, uno de los más famosos es, por ejemplo, ojalá que se te caigan todos los dientes, menos uno, para que tengas dolor de muelas. Entonces, ese tipo de maldiciones, él en un momento, cuando tenía 15 años, él realiza una especie de diccionario, ordenadas alfabéticamente, con palabras que son maldiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque esto que a él se le ocurre hacer de chico, que es como organizar las maldiciones de manera alfabética, después lo va a hacer en varios de sus textos, ¿no? O sea, esta idea de que, yo qué sé, dos periódicos de dos... en un pueblo hay dos periódicos, uno que se llama El Sombrero, que es más laico, y otro que se llama El Solideo, que es la kipá, que es como más religioso, empiezan a sacarse como listas de insultos de cómo de referirse al otro. Cómo cada lector tiene que referirse a los lectores del otro. Entonces, me parece que es muy interesante este estilo que él tiene, ¿no? De poder ir... cosas que se le van ocurriendo, las recicla y las va transformando luego a lo largo de su vida, ¿no? Así como de su adolescencia, algo destacado es que por influencia de dos amigos de su padre, a él lo mandan a estudiar la secundaria, la escuela secundaria en Rusia, la escuela secundaria del Estado ruso, lo cual era bastante inusual para un judío de la época, por temas de antisemitismo y por temas de que, bueno, estudiar la lengua rusa y los clásicos rusos no estaba dentro de las prioridades, ¿no? Sin embargo, él asiste ahí y logra terminar la secundaria, si bien no es admitido para la universidad, y recién a los 18 años por primera vez lee algo en yiddish laico, o sea, algo en yiddish que no sea literatura bíblica alegórica. Entonces, tiene que ganarse la vida. ¿Cómo hace para ganarse la vida un chico joven que había estudiado? Bueno, trabaja como preceptor. Un preceptor es alguien que las familias ricas le contrataban a su hijo para que le enseñe y como que le dé cierto estilo en el arte de escribir cartas, en el arte de epistolar, que va a ser un arte en el cual Sholem Aleichem después va a crear novelas enteras y personajes enteros basados únicamente en cartas. Y bueno, y empieza con esto de la teneduría de libros, o sea, qué libros comprar, qué libros no, cómo relacionarse con la gente de su nivel, ¿no? Que muchas veces ocurría que las familias de la alta burguesía no valoraban mucho la cultura, preferían pagarle a alguien para que haga esas cosas por ellos, ¿no? Entonces, su primer trabajo como preceptor de un niño rico, que bueno, que la verdad que él duró bastante poco ahí, pero después él escribe un cuento corto que se llama Mi primer idilio, y el argumento es excelente. Un chico está comprometido con una chica a quien nunca vio, y la chica ya le estaba mandando cartas diciéndole que bueno, que sus cartas son aburridas, que tiene que mejorar. Entonces llega el moré, el profesor, se encuentra en esa situación, y empieza a escribirle cosas más poéticas, cosas más inspiradas sobre el amor, etc. Entonces, bueno, ve que las cartas del otro lado empiezan a mejorar. Y bueno, él básicamente, el argumento del cuento es que él se empieza a enamorar de esta mujer desconocida, que es la prometida de su alumno. Y se empieza a enamorar principalmente por esta cuestión de la distancia y el no conocerlo y la manera en que ella escribe, ¿no? Algo que me parece interesante que destacar de cómo hoy en día funciona tanto los enamoramientos vía chat o vía otros medios de comunicación menos directos. Me parece que eso es algo que tiene larga data, o sea que no sé, está bueno pensarlo. En resumen, en este, el argumento del cuento es que él logra enamorar a esta chica, él medio que queda enamorado de ella, viene el momento del casamiento, él le comenta a alguien de la familia de ella lo bien que ella escribe, y ahí le comentan que no, que en realidad era un profesor que escribía por ella. O sea, durante todo el tiempo hubo una especie de idilio falso entre dos profesores, básicamente, ¿no? Entonces, siempre ahí es cuando él va desarrollando esta nota de humor, esta nota de tragicómica, ¿no? De ante una situación que parecía como... nada, que parecía que, bueno, que él era su primer trabajo, tenía que cumplirlo y encima le pasa eso, termina con un remate de humor. Pero lo interesante es que él después trabaja como preceptor de una chica, Olga Hodel, que después va a ser su futura esposa. En este sentido es interesante que su suegro, cuando descubre que están enamorados, lo despide. Y sin embargo, bueno, él durante un par de años continuó pensando en ella y continuó escribiéndole cartas, aunque después se enteró de que nunca le llegaron las cartas. Y eventualmente se casan en contra de la voluntad del suegro, ¿no? Ironías de la vida, ella obviamente era rica, su padre era rico, y un par de años después su padre muere. Entonces él comienza un proyecto que le va a dar mucho renombre y mucho contacto, sobre todo con otros escritores en yiddish destacados, ¿no? Como, bueno, este que yo mencioné, Mendeleev Moher Sforim, pero después se suman Isaac Leib Peretz o Haim Nachman Bialik. O sea, él comienza un proyecto que se llama Biblioteca Popular Judía. Y es incentivar a escritores a que escriban en yiddish y pagarles bien por eso. Y que los libros después se editen de una manera que queden baratos y que sean accesibles a las grandes masas judías, ¿no? Tengamos en cuenta que en Rusia vivían unos 5 millones de judíos. Y su judaísmo, para muchos de ellos, pasaba por lo que se llama lo Yiddishkeit. O sea, no exclusivamente por lo religioso, sino también por la sensación de una cultura nacional, de una lengua nacional, de una situación en el mundo parecida. Y es acá donde Sholem Aleichem va a encontrar su gran fuente de inspiración. Él va a beber todo el lenguaje popular y los personajes populares, y a raíz de eso va a ir desarrollando sus personajes, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Siento que estoy hablando mucho. ¿Estás del otro lado?
No, está todo bien.
¿Sí? Bueno, algo que no mencioné es que desde el comienzo él adopta este seudónimo, ¿no? Sholem Aleichem, que es un saludo. Hay varias versiones relacionadas con este saludo. Viene a ser algo así como La paz sea con vosotros. Dos canciones muy famosas, una de Dos ángeles, una canción cabalística que se canta los viernes de tarde, viernes de noche, sobre dos ángeles que llegan a su casa, a la casa del señor que vuelve del Shil, de la sinagoga, y bueno, y básicamente la canción habla de bienvenidos ángeles, sean bienvenidos. Y otra canción muy famosa es Ebeinu Shalom Aleichem, viene a ser algo así como les trajimos la paz sobre vosotros. Que esa es una frase bíblica, la dice José en el libro de Génesis. Bueno, cuestión es que hay tres grandes personajes, él desarrolló una vasta literatura, hay tres grandes personajes que vale la pena mencionar. Uno es una novela epistolar entre Menachem Mendel y su esposa Jane Schendel, que son 6 libros escritos entre 1892 y 1909, que es todo un diálogo epistolar, ¿no? O sea, están las cartas de Menachem y las cartas de la esposa. Y bueno, Menachem Mendel viene a ser un Luftmensch, o sea, un hombre en el aire, un hombre que espera encontrar fortuna de manera mágica y bueno, es como medio un tiro al aire, ¿no? O sea, pero es divertido los negocios en los que se mete, ¿no? Como especulador de bolsa, como casamentero, como agente de seguros, o sea, es siempre alguien que espera tener un golpe de suerte y ser millonario de un día para el otro. Su personaje quizás más famoso, del cual se han hecho más películas ciertamente, es Tevye el lechero. Él tiene una serie de libros que se llaman Tevye o Las hijas de Tevye, también está adaptado como obra de teatro, Son concretamente 9 historias escritas entre 1894 y 1914. Lo interesante de esto es que Tevye envejece junto con el tiempo cronológico. O sea, cuando hay un pogrom en 1901, Tevye lo vive. Cuando hay un intento de revolución en 1905 en Rusia, Tevye la vive. Cuando, no sé, comienza el desarraigo masivo de los judíos de Rusia que se van a Norteamérica, Tevye comenta sobre eso, ¿no? O sea, es como una especie de testigo de primera mano de los acontecimientos que le pasaban a los judíos rusos en ese momento. Lo interesante es que él es casi que el reverso de Menachem Mendel. Él es mucho más arraigado, él le gusta vivir en el Shed, no espera hacer fortuna por un golpe de magia, sino que espera mantener su sustento con trabajo digno y con trabajo honesto. Él se pasa recriminándole a Dios las cosas que le ocurren, pero sin embargo nunca deja de creer en él, o sea, siempre como que le reprocha, pero lo quiere. Y bueno, y tiene todo un tema con las vicisitudes de sus hijas, ¿no? Cómo sus hijas van viviendo distintas cuestiones. La película El violinista en el tejado, un clásico del año 71, está inspirada en estas obras de él, ¿no? Pero han habido otras. En Alemania han habido obras sobre películas sobre Tevye el Lechero. Bueno, no sé, en Broadway hasta el día de hoy, desde los 60s hasta el día de hoy, se sigue presentando Las hijas de Tevye como una... No, perdón, El violinista en el tejado le llamaron como una de las grandes... una de las grandes obras de clásicas. Y de hecho, uno puede ver incluso cuadros de Chagall sobre El violinista en el tejado. O sea, como para ver un poco el impacto que él tuvo en la cultura, ¿no? Uh-huh. Su último gran personaje, insisto, él ha escrito mucho, mucho, pero su último gran personaje se llama Model, es el hijo de Peis el Candor, y es la obra inconclusa de él. Él muere mientras la está redactando. Y básicamente habla del cambio, ¿no?, entre los judíos. Toda la primera parte del libro es Motl en Rusia. Toda la segunda parte del libro, escrita en su último año de vida, en 1916, es Motl en América. Entonces él de alguna manera relata bajo los ojos de un niño cómo fue el cambio para los judíos rusos. Llegar a América, dejar de hablar yiddish, empezar a hablar inglés... bueno, eso generó bastante bastante impacto, ¿no?, en la cultura. Y así, a grandes rasgos, como para ir resumiendo, él cuando muere, que muere por diabetes y tuberculosis, fue sumamente, o sea, fue el funeral más grande de toda la ciudad de Nueva York. Se estima que unas 200.000 personas estuvieron observando pasar el carro fúnebre o siguiéndolo, y que bueno, que él en su testamento habla de cómo quiere ser enterrado. Él quiere ser enterrado en la parte popular del cementerio, y que bueno, que no tenga grandes monumentos ni grandes lápidas, y que en su yahrzeit, o sea, en la fecha de su aniversario de muerte, que sus amigos y familiares elijan alguna de sus historias, de las más alegres, que la reciten en el idioma que más entiendan, porque él quería que su nombre sea recordado con risa o que no sea recordado para nada. Por lo general se hace en la fecha hebrea, que es el 10 de Iyar. En la fecha gregoriana sería el 13 de mayo de 1916, su aniversario de muerte. Y bueno, hasta el día de hoy en Estados Unidos y en otros lugares se hacen grandes celebraciones, se actúan sus obras, se leen, se traducen. La realidad es que hoy en día en Estados Unidos el teatro yiddish está teniendo un revival y se está actuando en yiddish. O sea, actores, incluso actores no judíos, están intentando aprender el idioma y actuar en ese idioma, y que deje de ser una cuestión más de la vieja generación, y que los jóvenes empiecen a interesarse un poco por esta lengua que tiene tanta riqueza, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Maxi, nos has dibujado un panorama, una semblanza completa de Sholem Aleichem, quién ha sido su obra, entre estos personajes también habría que destacar que no solamente inventó estos tres personajes, sino también habló de algunos pueblos imaginarios que también forman parte ya del folclore judío, como Kasrilevke, ¿no? Donde se sitúa.
Sí, tal cual, tal cual. Eso que yo había contado, los dos diarios que se pelean son de Kasrilevke.
Claro, donde viven la esposa de Menachem Mendel, Jane Schindel, y él que está ahí en Odessa haciendo grandes negocios en la bolsa y otras historias de ese pueblito, y cómo luego la acción se traslada a las calles de Nueva York, ¿no? Pues hemos estado encantados oyéndote, y más estaremos encantados yo y los oyentes, a los que recomendamos que simplemente vayan a leer las obras de Sholem Aleichem. Evidentemente no todo el mundo sabe leer yiddish, pero el propio Sholem Aleichem, como tú bien recordaste en su epitafio, menciona de que lo recuerden con las historias que él contaba, con esos maises, como se dice en yiddish, contados en la lengua que uno entienda, en castellano, para nuestros oyentes, o en inglés, para los de habla inglesa. Lo importante es el alma judía que se transmite, aunque también, evidentemente, ha sido uno de los puntales de la cultura en esta lengua, en el yiddish. Te agradecemos mucho, Maximiliano, que nos hayas acercado en este año del centenario a la figura de Sholem Aleichem.
Por favor, y una última recomendación a cualquiera que le interese saber un poco de su obra. Hay un documental muy, muy bueno del año 2011 que lo dirige Joseph Dorman, que se llama Sholem Aleichem Laughing in the Darkness. Viene a ser algo así como riéndose en la oscuridad. Es un documental muy bien hecho, muy bien realizado, donde cuenta un poco algunas de estas cosas que yo estuve desarrollando aquí.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, un gusto, gracias a todos.